12 minutos tenemos por delante para llegar a la una de la tarde, 26 grados de temperatura ya en Bilbao, momento perfecto para invitaros a una novela de esas con las que me da la sensación su historia nos vamos a quedar durante bastante tiempo, una historia que nos acompañará, bueno, en forma de recuerdo, porque es lo que ocurre muchas veces cuando algo nos marca, cuando algo es injusto, cuando algo nos apela y cuando consideramos que algo que se había conseguido, que habíamos avanzado o que incluso se daba por hecho, se pone en entredicho. A nadie se le escapa hoy que el Día del Orgullo se está celebrando en uno de los momentos en los que pues parece que las amenazas a los derechos de mujeres, pero también del colectivo LGTBI, están pues bueno, más en entredicho de lo que hubiéramos esperado, de lo que hubiéramos pensado. En este contexto es en el que se publica en estos días un libro que lleva por nombre Coto privado de infancia. Es una novela, como decimos, pues sincera, es dura, en la que se narran los recuerdos de un hombre de 52 años, gay, que no ha podido evitar pues construir su vida a partir de lo que supuso una infancia tremendamente dura, marcada por rechazo, por silencio, por falta de comprensión, cuando menos en un entorno que muchas veces pues sabemos que se ha convertido en la peor de las pesadillas de no pocos pequeños. Nosotros queremos acercarnos a esta historia con su autor, es Paco Tomás, y hoy nos atiende unos minutitos. Paco, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, y nosotros muy contentos de poder saludarte en este día, que bueno, suelen servir, ¿no?, los días de para hacer balance, y a mí me da que este año no es un balance demasiado positivo.
No es un balance positivo. Llevamos ya bastante tiempo que uno tenía la sensación de que se estaban consiguiendo cosas y quizá por eso nos relajamos y nos tranquilizamos y pensamos qué bien, vamos a disfrutar de esto que hemos conseguido. Y la historia simplemente nos demuestra que no podemos relajarnos, porque en cuanto pretendemos disfrutar de la vida y de las libertades y de los derechos conseguidos, hay alguien pensando la estrategia para arrebatárnoslos. Y ahí estamos. Como tú comentabas al principio, lo que ha sucedido en Estados Unidos con la ley del aborto está abriendo una peligrosa puerta, porque ya tienen los derechos LGTB y los derechos y toda la lucha de los anticonceptivos, por ejemplo. O sea, algo que pensábamos superado vuelve otra vez, porque le estamos dando demasiado oxígeno a esas fuerzas ultraconservadoras y sectarias que están intentando que volvamos a la casilla de salida. Entonces, va a ser difícil este... vamos a seguir celebrando, pero no vamos a dejar de reivindicar en este orgullo.
Es cierto, porque como decías, ¿no?, da la sensación de que no sé si se daba por hecho, pero incluso desde las voces conservadoras o incluso desde la derecha, ¿no?, ya se daba por hecho, ¿no?, algunos derechos conquistados y no se ponían en cuestión, ¿no? Ahora ha aparecido algo más a la derecha de la derecha, la ultraderecha, lógicamente, la extrema derecha, para decir que no, ¿no?, para ponerlo en entredicho y para seguramente revolver pues muchísimos recuerdos de personas como el propio personaje, ¿no?, que protagoniza a la tuya.
Claro, porque este personaje, o sea, Tomás Yagüe en esta novela, tiene mucho de vivencias. Yo le he regalado muchas de, que menudo regalo, ¿no? Pero yo le he regalado muchas de esas vivencias que yo como autor sufrí durante aquellos años para poder narrar esa historia, ¿no? Lo que era ser un niño homosexual en la España y en los colegios de los años 70, o un adolescente en la España de los años 80, que está muy mitificada, pero por eso de la movida madrileña y todo eso que se vendió, pero eran cuatro modernas, España no era moderna en los 80. Y realmente todo eso, y cómo afecta todos esos silencios, esas violencias, esas agresiones, esos miedos, cómo afectan a las personas y cómo afectan a los adultos. Porque cuando eres pequeño el agresor tiene nombres y apellidos, que son los de tus compañeros del colegio. Pero cuando eres mayor eso se convierte en síntomas y en falta de autoestima y en miedo al rechazo y en necesidad de que nos quieran y de ser valorados, pero a la vez de darle autoridad al otro para decidir si nosotros somos válidos o no, porque no somos capaces de decírnoslo a nosotros mismos. Todo eso es resultado de esas infancias que tenemos que pelear para que ningún niño vuelva a sentirlas.
Desde luego que sí. Claro, unas infancias en las que uno estaba rodeado muchas veces pues de ese ambiente homofóbico y por auténticos agresores en muchas ocasiones, pero que en algunas situaciones me imagino que estas eran un poco aliviadas cuando sí que había aceptación, pues igual familiar o incluso de algunas amigas, ¿no? En los patios de los colegios que tanto han hecho, pero cuando esto no lo había, es que además se añadía una sensación de desprotección y de soledad absoluta, ¿no? Me imagino.
Claro, es un poco el logro que hemos conseguido, que es pues que ahora en los colegios hay protocolos, en algunos colegios, no en todos, ojalá fuera en todos, ¿no? Pero hay algunos protocolos para enseguida identificar un acoso, hay profesores concienciados, hay centros que están trabajando la diversidad afectivo-sexual y la identidad de género en sus aulas. Hay asociaciones de padres comprometidos con todo este trabajo, pero a la vez hay gente que quiere imponer un PIN parental, hay gente que asegura que sus hijos son su propiedad, sin darse cuenta que a veces las comunidades LGTB nos tienen que proteger incluso de nuestras propias familias.
Sí.
Porque hay familias que a día de hoy, mientras nosotros estamos teniendo esta conversación, están llevando a terapias de conversión a sus hijos o a sus hijas o a sus hijes. Son padres que llevan, por su fundamentalismo, por estar rodeados de personas que les hacen creer que nuestra orientación o identidad se puede curar, están llevando a sus hijos a torturas. Torturas que les van a marcar para el resto de su vida y lo están haciendo pensando que están haciendo bien. Con lo cual, a veces hay que proteger a los niños y a las niñas y a los niños de sus propios padres. Y eso es algo que todavía hay gente que no ha entendido.
No, es verdad, y que todavía no terminamos de comprender a qué se refieren cuando muchas veces precisamente ellos se consideran protectores de sus hijos ante una educación en igualdad, que no es otra cosa, y en tolerancia hacia todas las personas, cuando mencionan y sacan a colación eso que ellos llaman ideología de género, que no viene a ser otra cosa que formar a los niños a que todos somos iguales y que todos tenemos el mismo derecho a vivir y a ser.
Y fíjate que ellos dicen ideología de género, que eso
así
no
lo llaman, sí, sí.
Eso se lo inventó el Vaticano, porque dijo, mira, pues me voy a inventar un palabra. Y entonces lo llama ideología de género, eso no existe. O sea, es como si lo llamas ideología de raza al hecho de pensar que no puedes ser racista. Entonces tú dices, es que no, niños, no podéis ser racistas. Y entonces hay alguien que dice, ideología de raza, porque tenemos todo el derecho del mundo a ser racistas. No, señores. O sea, hay cosas que son malas por naturaleza. Ser machista es malo, ser sexista es malo, ser racista es malo, ser homófobo, transfobo, lesbófobo es malo, ser capacitista es malo, y ya está, señores. O sea, no está en peligros ni su libertad de expresión ni su libertad de pensamiento, no. Estamos construyendo un mundo mejor, una sociedad más digna, y ahí esas formas de pensar y esas conductas son malas. Y ya está.
Bueno, pues se repetirá y se dirá cuantas veces sea necesario y se plantará pie en tierra, me parece, para intentar frenar pues algunos despropósitos, que es verdad que ojalá en otros momentos nos hubieran hecho gracia, ¿no? Cuando escuchábamos algún comentario tremendamente conservador que parecían los menos, ¿no? Pero cuando los ves empezar a proliferar en forma de setas, la verdad es que empieza a preocupar. Estaba pensando ahora en todo lo que nos hemos reído en redes del tema de las cuestiones donde no se haya podido visualizar la última película de Pixar, la de Buzz Lightyear, a cuenta de haber un beso pues de una pareja de dos chicas. Y hasta que alguien ha dicho, bueno, sí, esto nos hace mucha gracia, hacemos muchos memes, pero es que realmente esto existe, esto está pasando realmente.
Nosotros hacemos esas bromas desde nuestro privilegio y desde nuestra libertad de habitar un país donde podemos ver la película de Pixar. Y entonces, bueno, pues también tenemos esta manera de enfrentarnos desde el humor, que también es un rasgo muy español, ¿no? De enfrentarnos desde el humor, incluso a veces con humor negro, a todos esos obstáculos y contrariedades. Bueno, pues lo hacemos desde ahí, pero estoy de acuerdo contigo. Hay países donde no van a poder ver la película porque hay medio segundo en el que dos personajes femeninos se besan porque son pareja y tienen una familia.
Y es el beso más casto de la historia, pero bueno.
Y sobre todo porque ellos piensan, porque ahí tiene que ver con un fundamentalismo, incluso a veces te diría que ligado a algo religioso y a una fe llevada a un sectarismo peligroso, que se contagia. O sea, piensan que se contagia, que es lo más ridículo como argumento que uno puede pensar. Yo he crecido viendo besos heterosexuales de Disney, besos heterosexuales en las películas, y soy gay. Ninguna persona va a volverse gay, ni lesbiana, ni nada. Se es gay.
Está confirmado.
Se es lesbiana.
Desde
no
luego.
Se vuelve uno gay o lesbiana.
Si fuera el caso, me parece que irían por otros derroteros, porque lo que hemos visto muchas veces han sido animales entre sí, en los dibujos animales, en los dibujos animados,
claro,
tener relaciones, y tampoco
conejo,
nos hemos
un
contagiado.
Conejo hablando con un cazador.
En fin. Bueno, queríamos hoy acercarnos, aprovechando pues también, lógicamente, ¿no?, el día que estamos viviendo, pues para mantener esta charla. Cuenta de esta novela, que nos parece altamente recomendable, ese coto privado de infancia, esa historia, esos recuerdos y esas reivindicaciones que hoy, desde luego, tienen que estar ahí con un pie a tierra para dar ni un paso atrás. Paco Tomás, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Gracias.